Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Áviles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de impacto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros y hacer uso de todas las vías de comunicación que tenemos para ti. Razón por lo cual te invito a que tú también nos mandes un mensaje de voz o de texto en nuestro WhatsApp. Anota este contacto: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Queremos saludar a las estaciones en la República Mexicana que nos acompañan con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Las experiencias que nos llevan a explorar relatos impactantes de fenómenos inexplicables están respaldados por estos testimonios que tú noche a noche nos comentas, y es por ello que deseamos que hoy nos platiques tu experiencia más allá de lo visible.
Así es, queremos que tú nos comentes eso y muchas cosas más que por supuesto van en torno a los relatos que tú nos vas a compartir completamente en vivo, porque de eso se alimenta este programa. Y para ejemplo, tenemos ya el primero de la noche.
Amigos, buenas noches, mi nombre es Rosy, les marco desde Jalisco.
Hola, Rosy.
Yo soy originaria de Zacatecas y en mi niñez Viví ahí un tiempo. Me acuerdo que vivíamos en una casa que era algo grandecita, y en esa casa asustaban mucho. En una ocasión me tocó cuidar a mi hermanita chiquita, que tenía como 2-3 años. Yo tenía 9. En esa ocasión mis papás nos dejaron solos. No recuerdo la verdad a dónde fueron, pero el caso es que nada más estábamos ella y yo. Yo tengo 4 hermanos, mi mamá y mi papá. En ese tiempo vivíamos todos juntos, pero en esa ocasión solo estábamos ella y yo. En esa ocasión eran como las 5 o 6 de la tarde, me acuerdo perfectamente, cuando mi hermanita me pidió su biberón. Entonces me levanto, voy a la cocina, y estando en la cocina escucho que grita, que llora, así que muy desesperada. Entonces yo pensé que era porque tenía hambre, que quería su bibi, y le digo, ya voy, te voy a llevar tu bibi. Y en eso grita todavía más desesperada. Cuando regreso a la habitación, bueno, antes de continuar, me acuerdo que nuestra cama estaba en el suelo porque mis hermanas estaban muy chiquitas y mi papá tenía miedo de que se cayera. Entonces nuestra cama estaba literalmente en el suelo, pegada hacia una pared y en una esquina. La cama estaba un poquito como, tenía una abertura por los animales para que, no sé, estaba abierto ahí. Entonces me acuerdo perfectamente que cuando llego a la habitación, mi hermana estaba tirada así en la cama acostada, y encima de ella estaba un duende así literal. Y yo hasta creí que era como mi imaginación, porque no lo podía creer. Era muy chiquito, era como de unos 25 a 30 centímetros, muy muy chiquito. Y que incluso, o sea, él estaba vestido así, un traje verde, y literal, así como ves a los duendes, así como en las historias, teniendo zapatitos picuditos, así levantados hacia arriba, un gorrito también así en piquito, como, sí, como así en piquito, y luego tenía incluso su piel, era menos verde que la ropa, pero tenía como la piel verdosa, y era como un anciano, o sea, la cara la tenía como de un brujo, así como un anciano. Y haz de cuenta que la cara la tenía fea, o sea, era como maligno, pues, como no sé cómo explicarlo, pero era malo. Sí. La cara la tenía así como de maldoso, como maldad. Y cuando yo entro a la habitación, yo traigo el bibi en la mano, la cosa, el duende voltea a verme, y en cuanto me ve, pega un salto, o sea, de un salto brincó de donde estaba, como en la cama de mi hermana, como a la mitad de la cama, a la orilla, en ese hueco que les comentaba que estaba la cama entre la pared y en una esquina, y en la pura esquina dio como 3 brincos, y en la pura esquina de la cama, ahí yo vi cómo desapareció, o sea, como si entrara a una habitación, así, boom, desapareció. Entonces veo a mi hermana, y mi hermana en la manita tiene una herida, como un rasguño, y yo la quería seguir acostando ahí porque dije, bueno, pues ya se fue, la voy a dar su bibi y la voy a acostar ahí. Pues no, mi hermana como pudo, se levantó con todas sus fuerzas, como diciéndome, no me quiero quedar aquí, por favor, llévame a otro lugar. Entonces me fui a la habitación de mis papás y ahí nos quedamos, porque la verdad también sentí un poco de miedo. Y nos quedamos ahí, pues, esperando a mis papás. Mi hermana se quedó bien dormidita, pero pues yo siempre me quedé como con eso, ¿no? O sea, literal vi un duende. Y yo, pues, era una niña. Había muchas cosas en esa casa que sucedían que eran muy, muy extrañas. Pero la verdad es que me acuerdo de ellas y me parece como, o sea, yo se lo platico a otra gente y mucha gente, pues, la verdad, no me cree. Pero no fui la única en vivir cosas sobrenaturales o así paranormales en ese lugar. De hecho, me acuerdo, nosotros llegamos de Estados Unidos cuando yo tenía como 9 años allá a Zacatecas, y me acuerdo que la primera vez que nos quedamos en la casa de mi abuela, que era muy cerca de esa casa, era en una orilla del pueblo, y ella no tenía más camas, o nos dormíamos entre 2 camas en el suelo. Pero yo me acuerdo perfectamente que me daba un terror dormirme en las orillas, porque había una energía en esa casa, ¡ay, Dios mío! Horrible. Después les contaré más historias de mi infancia que tuve ahí, claro, muchas experiencias. También de eso me gustaría contarles una historia acerca, en esa misma casa que vivimos, ya en la casa que no era de mi abuela, de un toro invisible. O sea, escuchamos, bueno, después se las contaré. Espero que tengan una bonita noche. De mi parte sería todo. Les mando muchos saludos y bendiciones. Que estén muy bien.
Muchas gracias, mi querida amiga.
Saludos. Los duendes que se refieren como estos pequeños seres que son traviesos, pero también hay algún tipo que es como malicioso. Vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Quién eres?
Sí, me escuchan bien.
Perfecto.
Se escucha un poco cortado.
No, nosotros te escuchamos súper bien.
Ah, ok. Me llamo Dante.
Sí, Dante.
Dante Ventura.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Ecatepec.
Perfecto.
Un saludo a todos los peludomaníacos.
Que allá por Ecatepec.
Saludos, amigo.
Ecatepec hay muchos, ¿eh?
Sí. De hecho, bueno, mi mamá, bueno, casi toda mi familia de parte de mi mamá, los escuchamos. O bueno, procuramos escucharlos cada que podemos.
Excelente, Dante. ¿Y qué nos quieres platicar?
Es un relato rápido. Yo soy médico general. Cuando yo hice mi internado fue en temporada de pandemia. Esto es como un poco de contexto. Fue la temporada pues como más alta de la pandemia. Fue en el 2020 exactamente. El hospital donde yo realicé mi internado se consideraba un hospital mixto. Esto quiere decir que tanto atendían a pacientes positivos de COVID como a pacientes pues regulares de las especialidades más importantes: medicina interna, cirugía, ginecología, etcétera. Pero bueno, ahí también en el hospital se implementó lo que es los crematorios rápidos. Lo que hacía la morgue de ese hospital era pues cremar los cadáveres que desafortunadamente habían fallecido por el virus.
Ok, Dante,
entonces,
aquí te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo, no sí, que claro, vayas, por no favor. El miedofón 55-2193-5926.
Si estás triste, recuerda que en este momento alguien se está enamorando por primera vez y cree que será feliz por siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos platicando con Dante, médico, y todo lo que se puede vivir en los hospitales, pero también se incrementó esto con un momento muy difícil, no solo de México, sino de el planeta entero, cuando estaba la pandemia. Continuamos contigo, Dante.
Sí, muchas gracias. Como comentaba, sí, se tuvo que implementar esta parte del crematorio dentro del hospital por lo mismo de que lamentablemente fallecieron muchas personas. Sí. Pero bueno, el hospital como tenía la parte del crematorio, lo que es los estacionamientos. El estacionamiento era como que un lugar muy concurrido para pues todo el personal, para pues ir a descansar, a moverse, normalmente por las noches cuando eran cambios de turno. Aprovechaban para los internos, los doctores, quizás llegar, platicar, etcétera.
Sí.
Entonces, lo que yo hice fue salir. Dije, pues bueno, voy a descansar, voy a aprovechar que se hizo el cambio de turno para poder tomar un pequeño refrigerio.
Sí, sí.
Ahí en la parte de donde tenían donde iban a pasar los cadáveres, más bien donde los estaban pasando para la parte de del crematorio, sí. Pues se veían ahí las bolsas. Era muy feo porque era una cantidad pues bastante, bastante grande.
Sí, sí sabemos.
Era muy feo, pero pues bueno, ya después de cierto tiempo uno se acostumbraba a verlos. Estaba ahí tomando esos refrigerios.
Sí.
Lo que pasa, o bueno, lo que pasó en ese momento fue de que, pues bueno, estaba fumando un cigarro. Entonces volteo a ver una bolsa, y clarito yo vi que se levantó, o sea, como pues, si estando recostado, básicamente como que pues se hubiese levantado.
Como si se hubiera reincorporado.
Exactamente. Entonces, pues, me espantó todo y, por Dios, de seguro se cometió un error y quizás el paciente sigue pues vivo. Entonces, lo primero que hice fue correr rápidamente con el personal de protección, porque pues yo no tenía el equipo de protección. Entonces, sí. Pues, lo principal era acudir con ellos para notificarlos. Una vez de que les mencioné, ¿qué creen? Que, pues, bueno, vi ahí que se movió, que se levantó, que, como bien dice Gina, que se reincorporó, pues, para que le vayamos a echar un vistazo. Ah, sí, sí, está bien, me comentábamos de ahí, de prevención. Fuimos caminando, entonces me dijeron, ¿cuál fue, doctor? Fue ese. Uh-huh. Fueron caminando, eran dos. Y, o sea, se detuvieron, abrieron. Yo estaba a lo lejos, por lo mismo de la distancia. Tenía que estar, pues, lejitos.
Sí, sí.
Entonces, entre ellos se observaron, se quedaron viendo como extrañados y regresaron hacia mí. Uh-huh. Y me dijeron, Doc, ¿estás seguro que fue ese? Y yo, sí, estoy 100% seguro que fue esa. Ok, no se vaya a espantar, pero ahí no hay nada. Yo como de eso es imposible.
No estaba ni el cadáver.
Exactamente, estaba vacía la bolsa. Entonces yo les dije, no puede ser. Yo lo vi, fue ese. No era, fue algo pues muy raro, porque de hecho ahí sí, desafortunadamente, bueno, pues sí, me animé a caminar y acercarme, y sí, o sea, efectivamente era esa del mismo color, era como azulita, y pues sí, no había nada, o sea, literalmente estaba vacía. Entonces, pues, como que mi mente racional empezó a pensar, a ver, quizás pudo haber sido el viento, lo cual, pues, no se podía, porque en esa como disposición en la que estaba el edificio, pues no le daba el ángulo para que entrara como una ráfaga de aire. Uh-huh. Aparte de que pues se veía la silueta de una persona al momento de que se levantó.
Sí.
Entonces, como que de ahí, de esa parte, no me daba la parte lógica. Entonces, pues bueno, los de prevención me comentaron que, me dijeron, no se preocupe, desafortunadamente ha fallecido mucha gente por esta infección y hemos visto cosas muy extrañas. Hemos visto, pues, voces, las cosas se mueven, cosas raras aquí en la parte de la morgue provisional que hicimos, o bueno, del crematorio provisional. Uh-huh. Entonces dije, pues sí. Sí, tienen mucha razón. Pasaron cosas muy extrañas durante esta pandemia.
Claro.
Ahí dentro del hospital.
Además, la atmósfera de tristeza, dolor, preocupación, personas que no pudieron despedir a sus familiares, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pues me tocó ver varias como momentos muy difíciles durante esa pandemia, y pues unos con, quizás me atrevería a decir que con una carga pues muy energética dentro del hospital. Se sentía pesado el ambiente, aparte del estrés, pues era extraño.
Claro, y ustedes como personal médico, sí, pues que sí tuvieron la batalla doblemente difícil, porque estaban en la zona en la que podían ser contagiados.
Exactamente. Y pues bueno, aprovechando, no sé si podría contar igual otro rapidito.
Claro que sí.
Igual ocurrió cuando yo estaba realizando mi servicio social en otro hospital, entre 2020 y 2021. igual un poco elevada y aparte de los casos de esta infección. Y bueno, en el área de urgencias donde yo estaba, me pidieron que acompañara a un paciente para una diálisis a otro hospital, ya que pues bueno, no se contaba con el equipo de una hemodiálisis, no se contaba con el equipo en ese hospital y pues debíamos de trasladarlo en una ambulancia a otro hospital un poco más especializado. Lo que ocurre es que pues bueno, llevamos al paciente, fueron como aproximadamente una hora y media de viaje en pura carretera. Dejamos al paciente, todo bien, no hubo ningún problema, llenamos el papeleo, presenté al pacientito, y cuando veníamos de regreso, pues bueno, el chofer y yo de la ambulancia estábamos pues platicando cosas pues con respecto a la economía, cosas así. No había mucho de qué hablar. Aparte, pues bueno, que fue bastante tiempo. Pero bueno, mientras él me estaba comentando algo, yo clarito escuché que alguien estaba tosiendo en la parte de atrás de la ambulancia. Entonces, pues le dije, oye, espérame tantito. Escucha algo. Entonces, pues nos quedamos en silencio mientras pues él continuaba conduciendo. Y pues, no se escuchó nada. Continuamos platicando. Escuché que empezó a toser, era una tos muy muy persistente, muy seca. Entonces le dije, espérame tantito, creo que se subió alguien, se escucha que alguien está tosiendo atrás. Entonces pues él abrió como que la ventanita que tenía ahí y pues no se alcanzaba a ver nadie, tenía ahí como que unos puntos ciegos en la ventana con la parte de atrás.
Sí.
Entonces pues sí, le dije, yo creo que vamos a tener que echarnos un pequeño vistazo. No, sí, está bien. Entonces, pues, se estacionó por ahí por la carretera. Esto ya era muy, muy noche. Eran como eso de las 2, 3 más o menos aproximadamente de la mañana. Estaba muy, muy sola la carretera. Abrimos y, pues sí, efectivamente, no había nadie. Entonces dije, bueno, quizás fue algún sonido similar de algún medicamento, algún aparato, algo por el estilo. Sí. Que hizo pues ese sonido. Quizás yo lo familiaricé. Ya, me dijo pues el chofer no me espante, Doc, no diga cosas, que está bien. No, sí, está bien, no se preocupe. Sí. Una disculpa, nos vamos, ¿no? Ya, íbamos callados. Y se escuchó de nuevo, o sea, era una tos muy franca. Entonces él se detuvo casi de seco en la carretera y me dijo, Doc, ya lo escuché. Y yo, sí, no, o sea, no le estuve mintiendo, sí, escuchó. Fue como que tanta la emoción que pues estacionados ahí nos quedamos mirando el uno al otro y simplemente escuchamos un no puedo respirar, o sea, lo gritaron, es un no puedo respirar. Y pues sí. O sea, lo que hicimos fue salirnos y pues nada más es como de pues, ¿qué está pasando?
Claro.
Salimos, lo que le dije es, a ver, calma, hay alguien ahí, hay algo ahí, vamos a ver.
Dante, nos vamos a quedar en pausa para ir al corte, sí. Regresamos contigo, no te vayas, el miedo fon 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No me solté. Solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ante la presencia de algún hecho que no tiene explicación, lo primero que hacemos es tratar, sobre todo me imagino como Dante siendo médico, de encontrar una explicación lógica, pero cuando nos rebasa, no hay más que sorprendernos. Dante, seguimos contigo.
Sí, bueno, como les comenté, escuchamos la tos, yo por tercera vez, el chofer por primera vez. Nos detuvimos en seco a un ladito de la carretera y pues bueno, nos quedamos viendo y escuchamos que pues sí, un grito, un alarido. No puedo respirar, se escuchaba como pues un señor mayor. Él, por la entonación, la gravedad de la voz, sonaba como pues quizás un hombre mayor. Entonces salimos, el chofer empezó a rezar. Yo nada más estaba como sosteniendo mi cabeza, intentando pensar de qué fue lo que acabo de escuchar. Entonces, pues bueno, nos armamos de valor, de todo lo que pudimos. Nos quedamos viendo fijamente, sacamos de los hombros, calma, calma, calma. Fuimos otra vez y ni nada, o sea, eso sí, nada más veíamos cómo se tambaleaban los tanques de oxígeno. Entonces fue algo extraño, porque había pasado pues bastante tiempo de que pues nos habíamos frenado. No era como para que continuasen tambaleándose así los tanques. Entonces era como si algo los continuara moviendo. No estábamos en un terreno inclinado o algo por el estilo, más o menos para que explicar esa parte, pero no, o sea, el grito. Entonces, pues, el chofer me mencionó, ¿sabe qué? Vámonos rápido, ya estamos a menos de 20 minutos del hospital, y pues hay que rezar en el camino. Y yo le dije, sí, claro. Yo tenía, bueno, tengo una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Pues comencé a acariciarla, a rezar pues todo lo que pude, pero sí. Pues durante ese trayecto continuaba escuchándose el tosido. Entonces, al momento de que llegamos, pues fue casi como de sálvese, pueda, ¿no? Dejen ahí en la ambulancia. Pero pues bueno, obviamente no pude dormir bien en el hospital de esa vez. Y al día siguiente, pues bueno, me lo encontré y le comenté al chofer. Oiga, pues sí se acuerda de eso, ¿no? Sí, doc, no, ya me diga. No, yo no pude dormir, tenía que mandar a otro paciente y sí les dije a la jefa que me disculpe, que la llevaba en otra ambulancia si quería, pero que en esa no. Entonces, pues sí le hice la pregunta, oiga, ¿y llevó a muchos pacientes con esta enfermedad? Y él me contestó sí, y desafortunadamente muchos fallecían en la ambulancia. Porque no teníamos el oxígeno necesario, había mucho desabasto, no teníamos pues lo mínimo en las ambulancias. Pues sí, dije, claro, o sea, tiene sentido quizás en esta parte. No sé, quizás alguien. Desafortunadamente ese tipo de enfermedades era muy, muy, muy desesperante para el paciente. Como les comentaba, o sea, no me quiero imaginar esa desesperación de pues fallecer al no poder respirar. Ha de ser algo pues bastante, bastante feo, que pues quizás todavía alguien que esté ahí en esa parte de la ambulancia lo haya vivido, desafortunadamente.
Okay, una situación bastante difícil, que tiene que ver con esta línea tan delgadita entre la vida y la muerte con la que ustedes están trabajando diariamente, personas, y en ese momento tan especial que perdían la vida en una ambulancia y quizá fue tan rápido que no se enteraron y ahí siguen vagando.
Sí, exactamente, es lo que yo... Pues bueno, lo que a lo mejor yo se lo adjudico, porque no encontramos, o por lo menos él y yo, no encontramos esa esa respuesta lógica. Simplemente, pues, no la hay, más que quizás adjudicar en esta parte paranormal.
Claro. Oye, pues nosotros te agradecemos, Dante, y desearíamos que en otra ocasión estuviéramos platicando, sobre todo tú que eres médico y que seguramente tienes mucho más que platicar.
Sí, tengo muchísimos relatos, afortunadamente o desafortunadamente, quizás, en el ámbito hospitalario, que pues bueno, me gustaría poder comunicar quizás algún otro día.
Claro que sí, cuando tú quieras, rápidamente hacemos ese contacto.
Sí, muchísimas gracias por haber llamado. Un saludo, Gina, Nacho y a toda la audiencia.
Pásenla. Saludos, mi querido amigo. Qué interesante.
Que estés muy bien, un abrazo. ¿Qué tal? Dante, con todo lo que puede vivir en un hospital. Vaya, pues qué bueno que se reporta, porque nos da más panorama de lo que puede ocurrir en cualquier parte, ¿eh? Ah, aquí nuestra amiga dice, me hubiera gustado contar un relato, pero estoy en una graduación. Y de su hijo, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, en una próxima ocasión, por supuesto, que hacemos el contacto también contigo.
Claro, claro que sí. Pues mientras tanto, Gina, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que están aquí participando con nosotros. Nuestra amiga Princesítica, Juan López y también Kilroy está por acá. Ernesto Carrasco, espero que ya estés bien, mi querido amigo. Cada vez mejor, ¿verdad? Ya nada más es cuestión de tiempo. Mi querida Mari Gómez, que también está haciendo acto de presencia.
Katia Romero, que dice que después de un largo día de trabajo, va llegando en casa y lo primero que hace es ponerse en sintonía con nosotros.
Oh, muy
gracias,
bien.
Gracias, Katia.
Hace muy bien, mi amiga, al ponerse en sintonía, perdón. Y claro, vamos a escuchar un audio de nuestra amiga que siempre le gusta participar.
Hola, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Gracias. Hace unos días que estaba escuchando sobre unos relatos del espinazo del diablo, pues me acordé de unos relatos que mi esposo me contó que le ocurrieron a él dos veces cuando tenían que andar ahí por el Triángulo Dorado y subían de Mazatlán hacia Durango. Pero esas apariciones en carretera, porque son de miedo y sustos, lo que yo viví fue hace 4 años aquí en La Marquesa. Yo voy muy seguido a La Marquesa, no conocía el lugar como tal, más que solo cuando veníamos de Cancún hacia Querétaro, que pues lo atravesábamos, pero no, eso no es conocer, pasas por La Marquesa y desayunas ahí, pero no es conocer. Entonces, cuando llegamos aquí a México, una amiguita me dijo, oye, vamos a La Marquesa, voy con mi mamá y con mi niño, ¿por qué no vas tú con Kendra? Y sirve que empiezas a conocer, y órale, pues. Pero como ellos viven en Huixquilucan, entonces me enseñó pues el camino que subes aquí serpenteando por la libre, subiendo por Huixquilucan y salir hacia la cima y ya cruzas la autopista de La Marquesa y tomas la carretera como si fueras hacia Malinalco. Entonces ella me enseñó todo este camino y conocer pues todos los parajes de La Marquesa que hay ahí. Íbamos a comprar conejo, compramos el conejo, regresamos y todo, pero al salir de La Marquesa, antes de cruzar la autopista con rumbo hacia Huixquiluca por la libre, yo me enredé y tomé dirección hacia la derecha, como si fuera me vine por la libre, pero no puebleando, sino la paralela que viene hacia la de cuota. Entonces, pues son unas curvas muy pronunciadas, son unas subidas, y traía en ese entonces un Ibiza. Era el que traía un Ibiza, que pues el motor no es muy potente, 2.0, pero como venía cargada con cosas, se sentía que el carro venía pesado. Cuando yo salgo de La Marquesa y me incorporo a la carretera, a la libre,
sí.
Obviamente yo tengo que salir con precaución porque vienen dos pequeñitos y aunque no lo vinieran, ¿verdad? no venía nada detrás de mí. O sea, no venía carro, no venía ni mosca siquiera. De repente en la subida empezamos a escuchar el claxon y el sonido de un tráiler, pero eso ya no, o sea, ya me venía pegando. Mi carro venía súper lento y el tráiler venía casi ya para impactarme. ¿De dónde salió el bendito tráiler? No lo vi. Pero es imposible que en una subida un tráiler de doble remolque venga tan rápido, porque es pesado. Empezamos a rezar, o sea, yo comencé a rezar un Padre Nuestro de sálvame, por favor, porque traigo a mi niña y traigo gente aquí y no me quiero morir. O sea, sí sentí feo y aceleré el, o sea, yo venía en cuarta, bajé a segunda para ver si despegaba, por gracia de Dios, el bendito motor, y salimos disparados. Y, pero, o sea, yo venía sudando, las manos me sudaban. Y no sé, unos metros más adelante había un espacio despejado donde uno se podía salir, y me salí a esperar que pasara el tráiler, porque yo dije, este loco, o sea, se va a matar. Lo primero que yo pensé, se quedó sin frenos. Pero en una, después reflexioné, o sea, estás loca, ¿cómo sin freno y en una subida, no? Y vine tan rápido. Entonces, pues yo me salgo de la carretera y me salí a ese espacio que había ahí. Y estuvimos, sin mentirte, como unos 50 minutos, mi amiga, su mamá, los dos niños y yo. Y nunca de los nunca vimos pasar al tráiler. No había desviación ni a la derecha ni a la izquierda como para decir que el tráiler tomó alguna desviación. No lo había. ¿Qué pasó con el tráiler? Yo lo ignoro. No sé ni de dónde salió ni dónde se perdió, pero lo traía yo casi encima, pitándome, pero así de desesperadamente, para que yo me hiciera a un lado, porque me iba a llevar. Y en su vida, Nacho.
Sí.
Luego te digo, encontramos este espacio, me salgo, estuvimos como 50 minutos, nunca pasó el bendito tráiler. No creo que haya sido un vehículo real, un tráiler real, porque no pasó. O sea, nosotros nos quedamos pensando, ¿qué habrá sido eso? Ahora estoy segura, pues, de que fue un tráiler fantasma, porque no le puedo dar otra explicación. ¿Cómo ven? Eso fue lo que me pasó aquí en la carretera libre de la Marquesa.
Pues para que vean, y de esas ocasiones que pensamos, no, pues solamente los entes, las personas que dejaron de existir o seres inanimados pudieran ser también así apariciones, porque obviamente un tráiler es algo material que obviamente no tiene presencia, no tiene una esencia, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene forma de moverse. Pero cuando estamos hablando de esos objetos que sí efectivamente son inanimados, que le hace falta la voluntad del hombre para que tengan algún movimiento, pues ahí quedamos completamente azorados, ¿verdad? Porque así como se ven trailers fantasma, nos han narrado autos fantasma, trenes fantasma, barcos fantasma, ¿cuántas cosas no hemos escuchado que se pueden llegar a aparecer? Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Tal vez, digo solo tal vez, porque hablar de verdades absolutas es complicadísimo. Solamente se trata de una psicohuella, algo que quedó ahí impregnado en un lugar.
Y Nacho, yo quiero contar, cuando iba a la escuela, me tocó que estaba jugando con los niños y estábamos contando cosas de terror, y nos metimos, y yo me metí al baño, y en una de esas que estaba yo en el baño, me vi en el espejo y me vi a mí misma, pero deforme, como sin con un ojo sangrando, Y me asusté muchísimo y le dije a los niños en la escuela que no, que me había visto así. Los niños no me creyeron y hasta se burlaron de mí. Pero la verdad es que no sé qué sucedió, por qué me vería así en el espejo. Pero sí, hasta hoy lo recuerdo y me sigue asustando muchísimo. Que tengan excelente noche, Gina y Nacho. Muchas gracias.
Al contrario, amiga, muchas gracias a ti.
Ya sabemos que los espejos se cuenta tanto. Uno de ellos puede ser la distorsión que causa el estar entre dos dimensiones. Hay, por ejemplo, personas que pueden buscar en la iluminación, hacer incluso, por propia decisión, algún tipo de ritual frente al espejo, porque se dice que son portales los espejos que te dan la capacidad de poder contactarte con otras dimensiones. Pero también por ahí es que puedes hacer el contacto con entidades que no te gustaría por ningún motivo volver a tener esa conexión.
Sí, por supuesto. Qué interesante. Y además, ¿sabes una cosa, Gina? A veces el mundo paranormal nos sorprende y en ocasiones nos genera un trauma, pero en muchos otros casos despierta gran curiosidad por el tema. Es decir, hay quien se apasiona y dice, no, a ver, eso estuvo rarísimo, lo voy a repetir, a ver si lo vuelvo a ver, o regresan al sitio. Y hay personas que todo lo contrario, dicen, no, yo ya jamás me paro por ahí, ahí se aparece una persona. O sea, depende mucho de del individuo, ¿no? Por supuesto, de la forma en que asimile ese tipo de experiencias.
Hay personas que incluso en la noche tapan los espejos, o cuando alguien fallece, también tapan los espejos de la habitación del fallecido.
Fíjate, eso también es una característica. Hay como hay quien dice, no, pues yo ni en cuenta, Yo la verdad es que me da lo mismo espejos o sin espejos. Pero hay personas que inmediatamente cuando hay un deceso en la casa, en la familia, bloquean todos los espejos, como tú lo mencionas. Porque pues hay muchísimas leyendas, hay historias que hablan sobre que los espejos son portales y que posiblemente no permiten que la persona que murió pueda descansar en paz, ya que se confunde entre las realidades, la presente, la física donde estamos tú y yo, y la que se ve a través de un espejo, un reflejo justamente. Hola, tengo a alguien en la línea, buenas noches.
¿Sí me oyes?
Sí, fuerte y claro. ¿Tú me oyes?
¿Nacho?
Sí, señor. ¿Y tú quién eres?
Bueno.
¿Amigo?
Aquí estoy.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Creo que él es el que no nos escucha.
¿No me oyes tú? ¿Tú no me escuchas, amigo? Híjole. A ver, vamos a ver. ¿Tú me escuchas?
Algo de... Problema,
déjame,
vamos a donde estoy,
¿eh?
Y
ahora
le bajo al radio
también. Híjole. Dice que le va a bajar para...
¿Sabes qué? No te entiendo nada. ¿Le vas a bajar al radio? A ver, vamos a ver si da mejores resultados. A ver, esperamos a que le bajes para que podamos platicar.
Dime, ¿habla otra vez?
Ahí estoy hablando. ¿Me escuchas? 5, 4, 3, 2. ¿Me escuchas? ¿Cambio? ¿Sí?
¿Se escucha?
A ver, vamos a volver a marcar. Vamos a intentarlo de nuevo.
Porque no va a poder hacerse una...
Porque si no va a estar bien complicado. Sí, nada, pues eso de que... ¿Me escuchas? Yo no, ¿y tú? No, yo sí, ¿y tú? No, pues más o menos, es que oigo ruido. Yo también. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues ¿cuándo? Así no se puede platicar. Se trata de platicar, mis amigos. Y pues va a estar medio complicado. Vamos a, mientras tanto, Gina, tenemos por aquí un audio que escuchar.
Hola, Gina, hola, Nacho, un saludo desde Houston, Texas. Vale. La estrella solitaria.
Vale.
Yo tuve una experiencia con una hada, que yo pienso que sí era una hada. Ah. Yo tenía entre 13 y 14 años. Mi mamá se estaba tirando el agua de una pila. todavía existe, todavía la tienen ahí en mi casa. Se estaba tirando el agua, mi mamá me gritó que cerrara la llave del agua. Uh-huh. Le cerré, yo agarré un bote para que cayera el agua que se estaba tirando ahí, y cuando me agaché, levanté la vista y miré, pues, lo que yo me pensé que era una libélula, pero no, la miré a detalle y miré que tenía cuerpo como un humano, pero pues pequeño, sus alas, y se arrimaba y se alejaba del chorro de agua, como que para que beber agua, o me imagino algo así, pero esa es mi experiencia con una hada.
Ok, muy amable, muchas gracias.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos recibiendo también a través del miedofón tus mensajes. Alex nos dice: les cuento, una abuela de mis tíos siempre veía unas luces. Dice que era donde enterraban a los soldados o personas. De hecho, una vez encontraron un hueso. Era un árbol, pero un árbol grueso que fue cortado, y siempre como a las 12 veía unas luces blancas. Siempre le decía a toda la familia, pero no lo veían. Solo ella era la única que distinguía esas luces.
Mira. ¿De qué se trataba esa luz? ¿Qué percepción especial tenía nuestra amiga que, pues, solamente ella las podía ver? Bueno, tenemos más material, más audios, y los queremos pasar todos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, queridos Gina y Nacho?
Saludos.
Les mando un saludo de aquí de Ciudad de México.
Muy bien.
Pero quiero contarles brevemente una historia que recordé hace poco que me sucedió. Esto que les cuento pasó en tiempos de pandemia, cuando las cosas empezaban a desatarse, que la gente tenía pánico, o sea, en esos tiempos que vivimos de incertidumbre fue cuando sucedió. Resulta que yo en ese tiempo, y todavía estoy viviendo en unos departamentos, y resulta que fueron tres noches seguidas que estuve escuchando se escuchaban como arrastraban los pies y bastonazos. La primera noche yo escuchaba eso, pies y bastonazos, como que una persona iba subiendo pero arrastrando los pies con mucha pesadez. El segundo día los mismos ruidos los escuché más claros, pero ahora yo escuchaba una persona que con dificultad para respirar le hacía así, sonaba así. O sea, la pesadez del cuerpo, el bastón, la manera de respirar, o sea, sí era así como muy... Se notaba la pesadez en la persona.
Sí.
Eso se escuchaba, yo escuchaba cómo iba subiendo y pasó todavía un piso. Eso sucedía en la madrugada. En la madrugada, pues ustedes saben que usualmente, ¿no? En todos lados, aunque sea ciudad, bueno, depende, ¿no?, qué parte de la ciudad, pero sí hay una cierta hora en la que todo está callado, en la que está ese silencio extraño que uno se da cuenta de muchas cosas, escucha uno muchas cosas. Pues eran esos sonidos, eran esos silencios extraños en los que yo escuchaba clarito, escuchaba claramente cómo esa persona iba subiendo. La tercera noche lo escuché, pero ahora sí fue mucho más claro. Yo escuché cómo iba subiendo, y justo en mi piso, lejos de subir, se venía hacia mi puerta. Yo escuchaba cómo se aceleraba su respiración con dificultad, cómo iba avanzando. Y yo decía, bueno, yo como que no hacía mucho caso. Yo decía, bueno, ya, como ya me han pasado ya varias cosas y ya de cierta manera estoy un poco acostumbrada a estas cosas, pues simplemente dije, ay, no hago caso y ya está, no pasa nada. Entonces, pues esta cosa siguió avanzando. Ya cuando escuché que estaba dentro del departamento, fue cuando ya sentí así como que, ay, ¿cómo pasó? Ya así como que ya dije, ay, no, esto ya se está poniendo feo. Ahí empecé a sentir ya como miedito. Y en eso, pero yo estaba concentrada así de, no, esto no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso para no darle fuerza y así. Y de repente escucho que se para clarito enfrente de mi habitación y da un bastonazo y azota, así como que da un paso firme y un bastonazo al mismo tiempo, y me despertó. O sea, el ruido fue muy fuerte y sorpresivo, me despertó, y hasta medio desperté a mi esposo. Y así estaba entre sueños, y ¿qué pasó? Y yo, no, nada. Y ya al siguiente día le dije, oye, le conté, digo, sí le estuve contando cada día porque me pasan seguido cosas raras y también a él le han pasado cosas raras, luego se las contaré y pues ya como okay. que ya empieza a creer un poco en estas cosas, ¿no?
Compromisos.
Más él que él es, imagínense, es químico en alimentos, es un señor científico, entonces él no le da mucho crédito a esto. necesita hechos y conmigo sí que los ha tenido. Entonces, bueno, así pasó, sonó esa cosa rara y se fue y y al siguiente día, o a los dos días, algo así, no pasó mucho después. Sí, fueron como dos o tres días, algo así. No fue tan inmediato, pero tampoco pasó mucho tiempo. Un vecino de aquí se murió. No sé si de COVID, yo creo que sí. Pero lo que vimos fue entrar a la carroza fúnebre y se llevaron el cuerpo y hicieron todo lo que tenían que hacer y se fueron. Y esa es mi historia.
Ok, pues sí, en esa época pareciera, ¿verdad?, que estamos hablando de hace muchos años. Dejó tanto dolor esa temporada, tanta incertidumbre. A muchos nos hizo ver cosas que jamás hubiésemos imaginado, ¿no? Cómo se movió el mundo. Los que ahora estamos aquí vivitos y coleando, nos podemos sentir privilegiados de que somos testigo y sobrevivientes de una desgracia en la humanidad, de esas que dejarán huella y así pasen 200, 300 años, la gente recordará esta época por lo difícil que fue. Y sí, así como nos platica nuestra amiga, en esos tiempos, en esa época, ocurrieron muchas cosas súper extrañas. Hemos estado oyendo frecuentemente relatos que tienen que ver justo con eso, con la pandemia, con pues los decesos que hubo en las familias, los fenómenos que se presentaban, los casos tan extraños, tan horrorosos en ocasiones, que de repente ya no veían al vecino, la pareja de vecinos, y resulta de que pues ahí adentro habían tenido sus últimos minutos. ¿Quién sabe desde cuándo? Tantas cosas muy terribles.
Buenas noches. Aquí estamos en una toquería y estamos oyendo La Mano Peluda.
Señor.
Aquí hay clientes. Y pues
en Nogales, Sonora, dile.
Aquí en Nogales, Sonora. Y pues aquí están atentos y pues oyendo el programa, y pues a ver cuando mandan un saludo para acá, para nosotros aquí en Nogales.
Claro,
aquí en Nogales.
Hola, amigo.
Ándale, gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, mi querido amigo.
Nada más que te faltó decir la ubicación, sí. Pues ya estás diciendo que la taquería.
Dice a ver cuando mandan un saludo, a ver cuando mandas unos de suadero y unos de cabeza.
Pero nos encanta saber que en una taquería ponen La Mano Peluda para que todos los clientes también estén sintonizando la emisión. Esa me parece una excelente idea.
Oye, amigo, ¿y no dijiste de qué eran tus taquitos? Porque como que hasta se me antojó, brother. Estaría bueno. ¿De qué serán, Gina? ¿De suadero? ¿De
Pero hubiera dicho maciza, dónde estaba de... para que nuestros amigos de allá de Sonora... Uh-huh. Y en la noche que se les antojaran unos taquitos...
Que le pues caigan vamos, ahí con el amigo peludo maníaco.
Escuchamos la emisión, comemos los taquitos, sí, y combinamos muy bien.
Bueno, desde ahorita los que lleguen a la taquería y le digan yo soy peludo maníaco... Tienen dos por uno toda la noche. Estaría genial, ¿verdad? Estaría formidable. Vamos a ver si nos da tiempo de comenzar este relatito. Venga.
Hola Nacho, hola Gina.
Hola amigo.
Soy de Perú y quería contarles una historia que le sucedió a un amigo mío.
Te hizo un poco bajito, amigo.
Su historia comienza cuando él decide radicar en una nueva ciudad de aquí. Y cuando radica ya escuchaba, ¿no? Historias de aquella ciudad, en la cual una historia es la que le marcaría, como quien dice, la vida a mi amigo. La historia decía de que había una señora que había hecho el pacto con el diablo para poder obtener riqueza, ya que la señora tenía... Bueno, ya que la no contaban, no sabían las personas cómo es que la señora había hecho tanto dinero. Pero lo raro, lo extraño de esa señora era de que ella tenía una apariencia bastante decadente, a pesar de tener mucho dinero, muchas propiedades. Bueno, esa era la historia que conocía mi amigo. Pero él nunca conoció a la señora personalmente, ¿no? Decían que era bastante conocida, pero él jamás la conoció. Bueno, él empieza a trabajar en esa ciudad de taxista. Y pues una noche una señora le pide su servicio y él acepta, con destino hacia afuera de la ciudad. Y bueno, la señora sube al vehículo y pues él normal... Como una carrera normal, se puede decir. Una carrera normal, en silencio, sin comentarios, sin decirse nada, hasta llegar a su destino, que se encontraba muy fuera de la ciudad, en donde la señora le pide que por favor en un descampado pare y que la esperara solo un momentito, que ella volvería muy rápido. Y entonces, en donde mi amigo decide de por sí, ¿no?, prender la luz larga de su vehículo.
Ok, amigo, ahí le vamos a dejar tantito mientras vamos a la pausa para continuar.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos también recibiendo tus mensajes a través del Miedofón. Ayer nos contaron un relato, lamentablemente, de una señora que falleció y que nuestro amigo dijo que iba a mandar la foto de el tabachín, ¿no?, de este árbol. Uh-huh. Aquí nos están preguntando, ¿sí mandó la foto el señor que contó el relato de su esposa del tabachín? Porque pues no me salen las fotos. No, fíjate que él no la envió, por eso no la hemos compartido.
Así es, vamos a continuar para ver cómo termina este relato de nuestro amigo.
Observaría algo que le marcaría la vida hasta el día de hoy, se puede decir. Él observa a la señora que llevaba desnuda, envuelta como una serpiente, como manteniendo relaciones sexuales. Él se asusta muchísimo, demasiado. Muy nervioso, decide dar la vuelta al vehículo y regresar lo más rápido posible, ¿no?, a la ciudad. Y como si la señora se hubiera teletransportado, aparece en su asiento trasero y le dice a mi amigo: yo sé que me viste, no te haré nada, solamente quiero que no le digas a nadie lo que acabas de ver, solo quiero que me dejes donde me recogiste. Mi amigo, con mucho miedo, muy asustado, lo hizo. La llevó a la señora donde la había recogido. La señora le dijo que estaba dispuesta a pagar lo que él quería, pero que no dijera de lo que él había visto. Mi amigo, muy asustado, no decidió recibir nada. Simplemente la señora se bajó y se fue. Él comentó con otros amigos lo que le había pasado, y según las descripciones de que él dio de la señora, le comentaron de que justamente esa señora era de esa historia, la cual decían de que esa señora había hecho un pacto con el diablo a cambio de dinero.
Wow, amigo, muchísimas gracias. Pues sí, ahí hay un cierto parecido con otras historias que se nos han platicado aquí. Lo que se logra a través de un pacto con el diablo, un pacto con el enemigo, que no puede traer nada bueno, sino puras desgracias.
Cada noche estamos reunidos y hoy nos da muchísimo gusto poder mandarle una gran felicitación a Daniel Echanik, porque hoy es su cumple y ha decidido terminar este gran día escuchando relatos. Te mandamos un fuerte abrazo, deseamos que estés mucho mejor, y ya sabes que nuestro pastel está cargado de buenos deseos y bendiciones.
Claro que sí, mi querida amiga. Por cierto, dice, me está contando un amigo que jugó a la Ouija a los 20 años con 6 amigos. La Ouija les pidió que se vayan 4 y se quedaran él y otro amigo. Y luego, ¿qué pasó, mi querida Dani? Oye, ¿por qué no te marcamos? Estaría bien, ¿no?, que le marcáramos. Se podría, mi querida amiga, y nos platicas la historia. Dice, la Ouija le dijo que mi amigo moriría a los 62 años de un balazo en la cabeza y al otro amigo a los 42 en un accidente. ¿Qué? El amigo cumple 42 la próxima semana.
Ah, ¿pero del primer amigo sí ocurrió?
Y dicen que están esperando que sí se cumple. O sea, están esperando a ver si se cumple.
Dani, dinos si te marcamos en este instante.
El otro amigo a los 62, no, pues yo creo que le falta todavía, ¿no?, para llegar a los 62. Bueno, suponiendo que son de la misma edad, que son contemporáneos, ¿verdad? Porque, pues imagínate, se llevarían 20 años entre el amigo que supuestamente a los 42 muere y la diferencia con el otro a los 62. Pareciera como que pues hay mucha diferencia. Pues estaría muy bueno, mi querida Dani, si nos permitieras que te echáramos un telefonazo y con mucho gusto charlamos. Sirve que saludamos a todos los que están por allá, ¿no?,
en España,
en la madre España.
Dice, no, ya lo tenemos, ¿eh?
Aún tiene 41 años, dice.
Ah, ¿le falta un año?
Pues sí, le falta, ya está sobre, o sea, ya va a cumplir los 42.
Oye, qué terrible, ¿eh? Yo creo que se arrepintieron toda la vida.
Todo ese año no va a salir.
De haber jugado.
Sí, la verdad es de que es una de las cosas más prohibidas que hay cuando la gente juega con la Ouija. ¿Y qué es? Preguntar. Jamás debes preguntar cuándo te vas a morir, ni quién se va a morir. Porque pues puede ser muy peligroso en cuanto a que la gente se sugestiona y se trauma y genera muchos problemas, de verdad.
Y ya no se dedica a vivir, sino a estar checando qué va a ocurrir, lo que le dijo la Ouija.
Sí, exacto. Fíjate, dice Dani que claro que le marquemos, pues vamos a ver, vamos a intentarlo, mi querida amiga, porque pues si estás, ¿sí?, en la playa va a estar complicado, pero vamos a ver, ¿no?
¿Está en la playa?
Sí, está en la playa. Dice que es tan fiel a la mano peluda que son las, bueno, hace rato eran las 5:59 de la mañana y estoy en la playa, en la oscuridad, recibiendo una nueva edad y escuchándolos. ¡Ay,
wow, qué padre! Imagínate, Nacho, estar ahí en la playa como Dani. Bueno, aprovechemos y la felicitamos, pero que nos cuente su relato, y ahora sí que transmitiendo desde la playa, desde algún lugar de la playa. Hola, buenos días para ti.
Bienvenida, mi querida amiga, ¿cómo has estado?
Muy bien, ya muchísimo mejor, recuperada, ya dando guerra.
Sí, excelente, como debe ser, mi querida amiga.
Qué gusto.
Oye,
aquí estoy de Happy Verdi.
Perfecto. Happy Verdi. O sea, ahorita ya en España ya está amaneciendo, está saliendo el solecito, ¿no?
Dani, para imaginarnos, ¿en qué playa te encuentras?
¿En qué playa te encuentras?
Saler.
Saler. Saler.
¿Y dónde se encuentra? ¿En qué ciudad? Ajá.
Saler.
Saler.
Saler. Okay. Saler, Valencia.
Valencia. Oye, amiga, pues sí, te felicitamos, ya te lo dijimos repetidas veces, pero pues ahora que ya estamos charlando, pues te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te dé muchísima salud.
Gracias, Nachito y Gina, los quiero muchísimo. Yo fiel escuchándolos, ya tengo el reloj biológico de la mano peluda, ya ni alarma, o sea, eso no lo escucho solita. Me levanto a escucharlo.
Muy bien, amiga. Pues ahora te toca regalarnos una historia.
No, estaba con mi amigo, salí con un amigo a cenar y luego estuvimos en la playa y él me estaba contando eso. Les explico mejor para que entiendan. Cuando él tiene 41,
ajá,
el que me lo contó.
Sí.
Y su otro amigo cumple 42 la próxima semana.
Ah.
Cuando ellos jugaron a la Ouija tenían 20 años.
Sí.
Eran 6 amigos. Y la Ouija dice que fue muy agresivo, el ser que se les presentó fue muy, muy agresivo. Porque fue como una Ouija artesanal, o sea, como el juego de la copa. O sea, sí, no fue una Ouija de las que tú compras, sino sí, que fue hecha entre ellos con papel y madera y copa.
Sí.
Y él dice que el espíritu que les contactó fue muy, muy agresivo, muy agresivo, que inclusive no se despidió, sino que la copa salió volando y se reventó. O sea, que fue algo, una experiencia muy fea, dice, muy fea, que de los amigos que estaban, este espíritu pidió que se vayan 4 y se quedaran solo los 2. O sea, que mi amigo se quedó con su otro compañero, no lo conozco al otro, el que yo conozco es sí, con el que estoy hablando.
Sí, amiga.
Y me contó pues que una de las peores preguntas que le dije que pudo haber hecho fue preguntar cómo iban a morir. Entonces este espíritu le dijo a él, a mi amigo Pablo, que él moriría a los 62 años de un balazo en la cabeza, y a su otro amigo de 42 años, al cumplir los 42 años, de un accidente. Pero el amigo cumple 42 años la próxima semana.
¡Caray!
Entonces ellos están esperando a ver si es verdad. Dice, si mi amigo fallece tal cual, dice, yo sé que me va a pasar a mí lo del balazo a los 62 años. Y dice que él está seguro, porque la experiencia que tuvo con él fue, con este ser, dice que fue algo muy agresivo, porque dice que hubieron entre insultos, cosas muy, muy desagradables, cosas de la vida de ellos que les iba comentando, que inclusive se había identificado como el hijo del diablo.
Anda.
Que no les había querido decir un nombre. No les había querido decir un nombre.
Sí.
Solo les había dicho, llámenme el hijo del diablo. O sea, que él en todo momento se manifestó como un ser maligno. Nunca dijo, soy un fantasma, soy... No, él dijo que era un demonio. Él fue su carta de presentación.
Sí.
Y fue muy, como muy agresivo y les dijo eso. Ah, y que habló en latín. Habló en latín. Antes de despedir a... cuando pidió que se vaya fulano, 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 dijo unas palabras en latín que cuando ellos revisaron lo que significaba en latín, este ser les había dicho que a partir del momento en que lo han contactado, todas esas almas les pertenecían a él.
Uh-huh.
Le iban a pertenecer a él. Pero se los había dicho en latín, pero ellos lo alcanzaron a copiar, a escribir para luego traducir, que era uh-huh, lo que significaba. Pero este espíritu les insistió en que se vayan 4 y se quede solo Pablo y el otro chico.
Sí.
Entonces, estaba en la playa, en el Saler. Ahora ya regresé a casa. Estaba saliendo del Saler cuando le estaba escuchando el programa y saludándole. Entonces, en la oscuridad, a 5 de la mañana, me lo estaba contando. Que él está esperando que ya su amigo, su mejor amigo de la infancia, de los 20 años, pues justamente cumple los 42 la próxima semana.
Oye, Dani.
Entonces, está.
¿Me das un segundito para hacer una pausa?
Claro.
Y okay, regresamos contigo. Vayas. El Miedofón, 55. 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con Dani Echanique hasta España. Una historia de unos amigos, una vivencia de su amigo. ¿Está preocupado?
Sí.
¿Dani?
Bueno, está más preocupado
de
que va a cumplir
42 años. Sí, ya lo creo, porque pues le queda más cerca la fecha, ¿verdad? Oye.
Claro, o sea, dime.
¿Cómo se atrevieron a hacerle caso a la Ouija y quedarse nada más ellos dos? Nada más de la simple propuesta, ya me sentiría yo como que, mejor, ¿no?
Exactamente. Fue lo que yo le dije, pero hay personas pues que son con un carácter un poco más rebelde, la edad no le dio miedo.
Ajá.
Antes ellos nunca pensaron que realmente lo que habían hecho les iba a funcionar. Nunca lo imaginaron, pero como vieron que sí, le siguieron el juego y ahora le digo, entonces él dice que él ha vivido toda la vida con ese pensamiento en su cabeza de que sabe la fecha de su muerte. Entonces él dice, yo estoy esperando a ver qué le pasa a mi amigo que cumple 42 años la próxima semana. O sea, el de los 42 años es el que está más asustado. Yo le comenté, es que es lo último, que si te atreves a jugar a la Ouija, lo peor que puedes hacer es preguntarle exactamente lo que le han preguntado a ustedes.
Claro.
Eso no te pregunta, porque por lo general es como que los sentencian, es como que o ellos mueven las fichas del destino, no lo sé, pero las experiencias que yo he escuchado, cuando les dan una fecha de muerte, se cumple, sí. Les pasan cosas. Entonces, pues vamos a ver, esperemos que no, ¿no? Pero él dice, y lo dijo con una naturalidad hoy día, conversando conmigo, me dice, estoy esperando que mi amigo se muera, dice, si se muere, yo sé que yo también moriré.
Decimos aquí en México, estoy esperando a que mi amigo estire la pata.
Sí, sí. Y no tienes miedo, me dijo. Y ya han pasado tantos años, ya qué miedo voy a tener. Es algo con lo que me he vivido, lo he tenido siempre en mi mente. Dice, y pues, el tiempo ha pasado y están esperando. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Yo estaba asustada cuando me lo estoy diciendo. No lo he hecho yo. Uh-huh. Y estaba claro. Helada de la historia que me estaba contando.
Claro, amiga, ¿cómo no? Pero va a ser así,
claro. Entonces digo, bueno, ya tengo algo que contar al programa, le digo, porque me conectaba al programa a esa hora.
Muy bien, ¿no? Pues
y
fíjate.
Mira,
y aprovechando la situación, yo creo, no sé si tú me das la razón o no, jamás de los jamases una Ouija le ha contestado a alguien, tú vas a tener una vida muy feliz, vas a tener 5 hijos y vas a ser empresario, sino que la Ouija siempre te dice de lo peor, ¿verdad?
Claro, porque no estás contactando con... Yo realmente no soy, no ser, mucho sobre eso. Me gusta escuchar las experiencias y concuerdo contigo de que por lo general en ese portal lo que entra pues no son ni personas fallecidas, ni angelitos, ni ángeles de Dios, ni nada. Lo que entran son seres de bajo astral, seres de otras dimensiones, seres con mucha maldad. ¿Que sí. ¿Por qué tienen esa tabla o esa manera de contactarlo? ¿Qué magia tendrá para que vaya ese portal de conexión tan directa? Lo desconozco, el creador lo sabrá. Uh-huh. O se lo llevó a la tumba. Pero es verdad lo que tú dices, nunca nadie le dicen vas a ser feliz, millonario, vas a casarte, a hacer el... No, siempre son desgracias. Y mucha gente pues que termina o en un manicomio o termina muy mal, o gente que ha sido poseída inclusive. O sea, ustedes tienen que saber tantos casos que salen de personas que no les van nada bien. Yo le dije que yo no me atrevería jamás, me gusta el tema, lo escucho, lo leo, me encanta lo paranormal, pero no tengo la fuerza para yo hacerlo, no lo haría, nunca lo haría, nunca jugaría la Ouija, nunca.
Claro, amiga, pues
¿para
va?
¿Qué? ¿Para qué?
Pues sí, ¿para qué arriesgarte? Es más, pues ya con el solo hecho de intentarlo, aunque no responda, tú ya estás cediendo parte de tu fe, porque lo que quieran creer o no, la Ouija se mueve a través de la fe. Pero no estoy hablando de la fe divina, sino la fe hacia el objeto que se va a comunicar con un ente que esté por ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho es un requisito que obviamente no te lo dicen. Para que la Ouija se pueda mover, tienes que tener fe en que se va a mover. Sino de que ellos te dicen, no, pon tu mente en blanco y no pienses en nada, solamente piensa en la Ouija y en que alguien te va a responder. Pero de una manera velada, lo que están comprometiendo es tu fe.
Dice él que ellos, antes de jugar a la Ouija, se tomaron las manos, hicieron como una especie de como meditación.
Ajá.
O sea, como que hubo una concentración grupal y se enfocaron en un tema. Ellos no me supo explicar muy bien, pero dijo que no fue así de poner la copa y hola, hay alguien aquí. No. Ellos hicieron como una especie de meditación de grupo.
Como un ritual.
Se tomaron un tiempo. Sí, se tomaron el tiempo, se tomaron las manos, empezaron a hacer como llamados, se tomaron un tiempo. Entonces es normal, pues si estás haciendo ya el poder mental, las energías y todo, y estar al medio de la tabla de que estos seres dicen, me están llamando, pues yo pasé por aquí y aquí voy yo. Entonces sí lo lograron, porque él nunca pensó que su primera vez iba a ser así, que fue algo que... Tal cual, como me lo estuvo contando en la playa hoy día. Eso le digo, y ahora, me dice, pues esperemos a ver qué pasa con mi amigo.
Claro.
Me dice, si a mi amigo muere, yo sé que si mi amigo fallece, me va a pasar a mí y sé lo que me va a pasar. Y él está muy seguro. Él está, o sea, suena cómico, pero a la vez es trágico. Él está esperando que estire, como ustedes dicen, la pata del amigo para saber si de verdad le va a pasar a él también lo mismo.
Oye, amiga, sí, eso es terrible.
Ah, y para terminar, dice que cuando terminó me dice, yo con 20 años me sentía el papá de los pollitos, uno cuando tiene esa edad, pues sí. Se cree muy valiente.
Así es.
Dijo que cuando este espíritu le dijo eso, él le contestó, espero que cuando me muera, verte ahí. Y que el espíritu le había dicho, no te preocupes, pues, te estaré esperando en la puerta.
¿Cómo crees?
El espíritu le dijo, yo seré quien te reciba. Y ahí dice que le tiró la copa y la copa salió volando y ahí ya no hubo ni despido, ni me voy, ni puedo irme, ni nada, no. O sea, eso fue para mí un enfrentamiento de parte de ambos.
Sí.
Eso fue lo último que le dijo.
Pues eso ya es un reto, mi querida amiga.
Es un reto. Eso le dije, yo venía... Nacho, ahora que estoy de regreso a mi casa, yo venía helada, venía asustada. No sabía cómo manejarla más rápido para que me trajera a mi casa, porque estaba asustada. No soy yo, y lo digo, y tú estás tan sentido. Sea, todo el carro se me puso el ambiente de frío, pero fueron por mis propios nervios de que no es a mí. Pero escuchar la historia de esta persona de que tuvo los santos nervios, por no decirte otra palabra un poco más grosera en vivo, de haberle dicho. O sea, haberle dicho, ah, sí, pues bueno, tú dices que me voy a morir, pues te quiero ver. Que el espíritu le responda a eso, no te preocupes, que a mí serás quien me verás el día que te mueras. Yo te voy a recibir.
¡Qué barbaridad!
O sea, hubo un... Sí, se fue un enfrentamiento, dice que fue un enfrentamiento muy feo. Me dijo, estuve 7 días con un crucifijo, me tuvieron que llevar a la iglesia, me enfermé de los nervios y todo, pero se me pasó. Pero eso, que igual eso es algo que él nunca se va a olvidar. Entonces digo, ah, ¿y qué se siente ahora tú vivir de esa manera? Le digo, ¿qué sientes tú ahora? Que cada vez que viene a tu mente ese recuerdo, saber lo que tú hiciste y saber que si te pasa alguien te va a estar esperando. Pero tú qué sabes si de verdad te va a pasar eso, y cuando te vayas vas a ir directo a otro sitio por haber enfrentado algo que no sabes, que no conoces, que no sabías con quién te estabas metiendo.
Claro.
Me dice, pues ya lo hice, me dijo, y pues ya él es como que está resignado. O sea, él dice, si me toca, pues solo yo sabré qué pasa, dice, solo yo sabré, porque no podré volver para contarlo. Le digo, Pablo, le digo, maneja rápido y llévame a mi casa.
No, que maneje despacio, amiga. Más bien, extrema precaución. No se te vaya a adelantar. ¿Verdad?
Yo estaba asustada.
Sí.
Y estaba esperando, digo, los voy a saludar, a decirles que es mi cumple, y de paso les pego tremendo relato.
Hombre, que está muy bueno, mi querida Dani. Oye, pues te agradecemos bastante y nos dejas pensando, porque unos muchachos de 20 años pues todavía están en la locura, ¿no? Se quieren comer el mundo a puños y creen que nada más con el simple hecho de retar y porque traen un crucifijo en la mano, ya son inmunes, ¿no?
Son muy bravos, son muy chulitos, son muy... pero se puso así de tú a tú con un demonio, porque él nunca se presentó ni como Juan, ni soy el hijo de fulanito que murió, no, él les dijo que era que era un demonio.
Ya lo creo, amigo.
Se presentó tal cual. Entonces, pues, le dije nomás cuando me bajé del carro, que Dios te bendiga, yo me voy a tomar una agüita de tila, que vaya a mi casa.
Claro.
Y me acuesto a dormir y a escuchar mi programa.
Muy bien, ¿no? Hiciste muy bien, amiga.
Sí,
sí, pero mira, las cosas que uno se entera.
Dani, ahí nos vas a tener
al
tanto de lo que ocurre con el amigo de tu conocido.
No, que yo ya tengo curiosidad, yo ya tengo curiosidad. Ahora yo voy a esperar que me cuenten cuando venga el cumpleaños de la otra persona, a ver qué pasó.
Claro, pues ahí nos avisas, ¿no?
Sí, les iré contando. Sí, uy, no, esperemos que no les pase nada.
No, por supuesto que no, bueno. Pero pues para ver cómo se resuelve un asunto, porque aquí hay dos cosas, digo, suena como un poquito sarcástico, pero aquí hay dos cosas. La primera es, si este amigo tuvo el temple para aguantar y no sugestionarse y cumplir la edad de 62 años, que aparentemente estaba marcada con toda integridad, ¿no? Es decir, con valentía, con su fe inamovible, ¿no? O sea, a estas alturas, si tenga fe o no tenga fe. Pero, bueno, suponiendo que sí, ahí es donde se va a ver de qué está hecho, ¿no? Si no pasa nada, pues, entonces queda en evidencia.
Él no tiene ningún tipo de miedo. Ningún tipo de miedo.
¿Ah, no?
Absolutamente ningún tipo de miedo, ¿no? Para nada. Él lo cuenta como una experiencia y cuando le pregunté si él podía vivir tranquilo, me dijo que
completamente,
él no tenía miedo.
Sí.
Y el llegar a suceder eso, pues lo veré y lo conoceré, dijo. Hay personas que son así, que tienen un temple muy, un carácter muy... muy, muy así, ¿no? No todos son así, pero este amigo que yo tengo sí es un poco especial. Entonces, sí, no me sorprende que piense así.
Okay.
No me sorprende que piense. Que dice que no, que si llegara a pasarle, pues lo veré y le conoceré. Dijo, ay, Dios mío.
Caray. Pues entonces hay que ver, porque pues lo que nos deja ver es que es un poco soberbio, ¿no?
Sí, tiene una forma de ser muy soberbia, así muy, no es una persona que le tenga miedo a nada, es muy, Es una persona pero... así, muy muy dura, muy 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 fuerte de carácter, de personalidad, de muy buena persona, sí, pero pues cada uno es como es.
Dani, pero acuérdate,
¿no? Es que esto le vi y me di cuenta porque hablé con él y vi, no, y vi ni en su mirada ni en su voz noté en ningún momento temor de absolutamente nada.
Pero no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿eh?
Eso sí.
Exactamente, me olvidé de la frase que han dicho siempre ustedes. Eso me olvidé, qué pena que no me acordé. Le digo, tú ahora al decirlo, porque no te ha pasado, pero no es lo mismo invocarlo que verlo llegar.
Así es, amiga.
Y él es una persona, y es una, este chico, este amigo que yo tengo, es una persona que tiene, económicamente está muy, muy, muy bien. Muy bien. Económicamente no, no le ha ido para nada mal en la vida, para nada mal.
Ah, mira, yo creo que entonces por ahí viene la cosa, ¿no? Por eso se siente tan seguro, porque él, pues dice, tal vez sea hasta escéptico en algunas cosas, ¿no?
No, no, sí cree, sí cree. No, él cree, porque él dice que él lo vio. O sea, él no, yo vi todo, la copa como voló, yo hablé, yo dialogué, hablamos. Fue una charla entre charla que terminó en discusión, enfrentamiento con la tabla Ouija. O sea, él sabe, él cree porque lo vivió, lo hizo. O sea, él no es que no cree. Él está seguro de lo que vivió y él piensa que le va a pasar. Pero, pues, la vida que él ha llevado y el poder económico que él tiene, pues también le hace una personalidad muy prepotente, orgullosa, y a lo mejor como que, no te tengo. Él dice que no le tiene miedo, pero es como ustedes dicen, no es lo mismo invocarlo que verlo llegar, y si realmente, esperemos Dios no quiera, le pase eso, y que se le llegue a pasar, pues seguramente no le va a ir muy bien.
Así
donde
es.
Quiera que se vaya a ir.
Bueno, pues esperemos que solo quede en una experiencia y para nosotros, pues, algo anecdótico.
Yo que le aprecio un montón, pero yo le escucho y todo, pero de corazón deseo que nunca le pase nada, ¿no?
Claro.
Y si pasa, pues, cada uno se labra su destino, ¿no?
Exacto.
Yo por eso, o sea, me encanta el tema y todo, pero que a mí me inviten a mi edad ya a ponerme a hacer esas cosas, no, no, ¿qué va? No, aquí estoy bien escuchando sí. Los relatos del programa.
Claro que sí, mi querida amiga. Pues te mandamos un fuerte abrazo.
Ay, muchas gracias. Me hacen muy feliz que me deseen feliz cumpleaños de parte de ustedes. Son los primeritos.
Gracias, amiga. Y sabes que aquí se te aprecia bastante en esta comunidad. Gracias. Así que, pues, aquí estaremos pendiente cualquier cosa. Estamos contigo y también, por supuesto, nos mantienes al tanto.
Claro, un abrazo.
Exactamente, pastel para todos.
Gracias, amiga, pues sí, lo recibiremos. Y ahí te encargo que de vez en cuando nos mandes algunos videitos de un minuto, minutito y medio, para saber cómo se mueven las cosas allá por España.
Perfecto, perfecto, no me han dicho nada, yo les envío, Nachito. Un abrazo.
Hasta luego, mi querida amiga.
Gracias por llamarme.
Al contrario, buenas noches. Mi querida Daniela, Chani, que bueno, allá son días porque ella está pues, del otro lado, sí, sí, sí. Y para ella empieza el día de su cumpleaños, mira qué bonito, ¿no?
Sí, nosotros diciendo que era el final del día y no, apenas está empezando. Gracias por reportarte y compartirnos esa experiencia.
Claro, a mi querida Dani, Chani, que pues ya estuvo, ¿no? O sea, más claro ni el agua.
Mira, por favor, pudiera mandar un saludo a mi esposo Gustavo Pimentel. Mañana cumpleaños y somos fanáticos de La Mano Peluda. No nos perdemos sus programas. Ojalá puedan pasar mi felicitación para mi esposo Gustavo Pimentel, que antes se reportaba mucho, ¿eh? El nombre me suena. Desde Zamora, Michoacán, muchas felicidades. Moni te ama, te adora y quiere que a nivel mundial sepan que hoy... mañana, se está adelantando, que mañana es tu cumple. Todo lo mejor, bendiciones y nuestra gran felicitación con nuestro pastel peludo maníaco.
Así es, pues le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto tenemos todavía chancecito de escuchar algo por aquí.
A ver, aquí también tengo.
A ver, venga.
Ay, yo casi no he marcado o hablado con ustedes un segundo audio. Nada más, es muy cortito mi relato o experiencia, no sé cómo poderla llamar.
Sí.
Hace como unos, bueno, fue en este año, como en enero, que me pasó algo tan curioso. Cuando nos íbamos a dormir, apagamos todo, ¿verdad?, para irnos a dormir, porque como trabajo en el tercer turno, ya mis perros, tengo perros, se quedaron en la sala, y de repente escuchamos como una voz de, no sé si era una niña o alguna voz de mujer, que le decía como, shh, como que se callaran mis perros, como que no hicieran ruido. Pero no había nadie en la casa, mi hijo y mi nuera no estaban, y incluso por eso nos fuimos a dormir temprano, porque dije, si llegan no nos van a dejar dormir. Y dije, ya llegaron. Y cuando me levanté a ver, no había nadie, mis perros estaban en silencio, pero clarito escuché la voz de shh, como que los estaban callando, como que no hicieran ruido. No sé si se deba a... No sé por qué pasaría.
Fíjate.
Sí, amiga.
Pues. A ver, aquí
se escribe. La Santa Muerte. No sé. No lo uso para nada malo. Solo, pues, a veces como en el camino, cualquier cosa me encomiendo a ella. Yo sé que es vano. Muchas personas lo toman como mal. Pero, pues, cada quien sus cosas, ¿verdad? Yo nunca la había tenido. Yo siempre tenía como el creer en ella, en tener como fe en ella, pero dio la casualidad, no sé por qué o cuál razón o cómo pasó, de que un familiar me la regaló sin esa persona saber que yo creía en ella. Lo que ya había tenido anteriormente eran sueños con ella, como que yo iba como en peregrinaciones, se puede decir, con ella. No entiendo.
Mira, te la regalaron, pero tú ya habías tenido esa peregrinación. Gracias por reportarte. Muy cortito tu audio, pero tienes aquí una duda. ¿Qué pudo haber pasado con esto de la Santa Muerte?
Así es. Bueno, pues ahí quedó. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Nos da siempre mucho gusto que acudas a esta cita que tenemos todas las noches para escuchar estas experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias, vaya que sí. No me queda otra cosa más que decirte que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.